Es una invitada muy chévere, todos los invitados son muy chéveres, pero la historia con la doctora Zapata, bueno, yo creo que ya has oído los capítulos, Nana. Y la gracia es que los invitados se presenten ellos mismos, ¿no? Entonces, porfa, Mariana, cuéntanos tú quién eres.
Es una pregunta difícil, ¿no? Mariana Zapata, y te cuento toda mi historia de vida, no sé qué decirte.
Dale,
O
lo
que
que tú
soy
quieras.
socióloga y trabajo como escritora de viajes. Y mucha gente no sabe qué significa eso, y literal significa que escribo de viajes. O sea, como que ese es mi trabajo. Escribo artículos de viajes y sí, ¿qué más quieres saber de mí?
No sé, cuéntanos. Si nos quieres contar la historia de tu
De
vida,
mi vida.
dale, cuenta la
Yo
historia
nací
de tu
acá en
vida.
Bogotá, a los 10 años me fui a Miami. Entonces yo crecí en Miami, fui a la universidad allá en la Florida y básicamente como toda mi vida después de la universidad me he dedicado a viajar. Pues esa ha sido como mi vida entera. Entonces
Qué
primero viví,
delicia de vida. Me dediqué a viajar.
me dediqué a viajar, ha sido mi, pero me la he guerreado. Es que la gente también, como que yo hablo y la gente siempre piensa como, no, pues esta niña tiene papás súper ricos y no, nada que ver, en verdad, sí. Yo no sé cómo lo he logrado con muy poca plata, pero me he viajado el mundo.
Tú eres lo que se llama hoy en día una nómada digital, ¿o no?
En este momento
Digital nomad, ¿no? Tú tienes
sí.
ese trabajo de digital nomad y
No,
pues eso es lo
sí.
cool. ¿Cómo nos enseñas a ser digital nomad a las patadas? ¿Eso cómo se logra? ¿Eso cómo se hace?
A las patas, literal. Yo no sé, Gabo, literal, me pasó en la vida. O sea, en verdad, yo al principio, o sea, yo estudié en París, pero de nuevo, por ejemplo, todo eso. Yo digo, no, pues yo estudié en París, yo viví en Francia y la gente pues piensa, de nuevo, mis papás me pagaron todo, pero en verdad, pues nosotros somos inmigrantes, uno llega allá y la gente piensa que uno llega pues a la vida, pero pues
Nana,
vida de inmigrantes.
cuéntame la historia, cuéntame la historia. ¿Cómo
Entonces
funcionó esto?
yo básicamente quería ir a París porque estaba estudiando francés y porque quería ir a Francia, en verdad, ¿no? Pues era,
¿Tenías cuántos años?
cuando fui a París, 21. Y, pero pues fue como como intercambio en la universidad. Y mi mamá básicamente me dijo como, pues
Venga, espérenme un segundito, devolvámonos un poquitico
bueno.
más. Tengo la ventaja que conozco a Nana. ¿De dónde nos conocemos?
¿De cuál?
No, pero ¿qué es Qualia?
¿Qué es
Cuéntanos la historia
cuál?
de
Es un
Qualia.
colegio alternativo donde Gabo y yo fuimos profesores.
Nosotros fuimos profesores juntos durante un año y medio, 2 años.
Un año y medio, sí.
Y fue muy chistoso. Y ahí entonces nos enteramos que Nana estudió en... A mí me parece la hecha de la historia de tu universidad.
Yo fui a una universidad que se llama New College of Florida y es la Universidad de Honores de la Florida, de hecho. Y es una universidad muy hippie.
Como si de honores.
O sea, es la universidad dentro del sistema público de universidades de la Florida, es como la Universidad de Honores, como que como académicamente se considera muy alta,
¿A New
básicamente.
College es buena?
New College es súper buena.
Ay, yo pensé que New College era como la mamadera de gallo de
No, New
vamos a hacer
College.
chicken dance y toda
La
la cosa.
gente literalmente sale de New College a todos los Ivy Leagues. O sea, New College es respetada académicamente. O
Ay, no.
sea, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy reñoña, me iba a ir a qué
No, yo,
a
no, no, pues
huevonear?
claro,
No.
cuando estábamos hablando que tú estudiaste en este Liberal Arts College en Florida, que se llamaba New College, y yo vi, by the
Con
way,
800 estudiantes. No, New College literalmente la gente sale a hacer doctorados en Harvard. O sea, New College
o
es.
sea, sale de New College a Ivy League a hacer sus
Sí,
postgrads en Ivy League, ¿en
es
serio?
una de las universidades que tiene como mejor, ¿cómo sería el término? Como que acceptance rate de que llegas a los Ivy Leagues después, porque la
Wow.
gente sabe que New College es académicamente súper bueno, entonces, aunque ahora eso es todo el otro, porque entonces como New College es así y es una universidad liberal, el gobernador de la Florida decidió que ya no quería eso, entonces está forzando a la universidad a volverse como conservadora y es todo un drama político distópico, pero
Oh.
bueno, eso es otra cosa.
Bueno, listo, muy al momento, listo. Entonces tú acabas de college y sales y te vas para París.
No, 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 yo en New College entonces quería hacer un semestre en Francia, pero pues mis papás me dijeron como, chévere, te apoyamos si tú te consigues la plata porque nosotros no tenemos plata para darte. O sea, mi mamá me compró unas botas y mi papá me compró una chaqueta y eso fue lo único que me dieron. Entonces yo me gané una beca, que en verdad también es muy prestigiosa en Estados Unidos, que se llama el Gilman Scholarship. para ir a París. Y aparte de eso, saqué préstamos estudiantiles. Y aparte de eso, cuando llegué a París, me conseguí un trabajo. Y así fue que yo logré ese. Y de hecho, cuando yo estaba en Cualia, seguía pagando esos préstamos. O sea, fue como 3 años que me tomó pagar el viaje y pues el semestre que pasé ahí. Entonces, por eso digo, como que en verdad. Y después, cuando yo me gradué, o sea, volví a New College, ya terminé la universidad, me gradué y me volví a Francia, a Burdeos, a enseñar inglés. Pero para eso estuve 2, 3 meses todo el verano trabajando en Chili's, que es un restaurante.
Chilis, claro.
Y en un mall que se llama el Dolphin Mall, como en los centros de información. Entonces, literalmente todos los días. O sea, como yo salía de un trabajo para el otro trabajo, era como estaba en Chili's hasta las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana llegaba al mall. Entonces, fue un verano así como re guerreado, pero pues pude ahorrar suficiente para llegar a Burdeos y para pagar como el primer mes de renta ya. Aunque igual fue duro porque entonces yo llegué y ya al final de todo, cuando había pagado, pues como que el primer mes y no sé qué, y la tarjeta del transporte, ta, 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 ya no me quedaba nada de plata. O sea, literal, me acuerdo que justo antes de que me dieran como mi primer como sueldo, literal tenía como 10 euros. O sea, no tenía nada. Y me acuerdo de ir al mercado y ser como que no me alcanza para jabón. Entonces, bueno, me baño con shampoo porque ¿qué más hago? Entonces, pero se logró. O sea, es que es lo que yo digo, como que he viajado con muy poca plata, pero como que la he logrado. La he logrado. También porque siempre mi prioridad ha sido viajar, entonces muchas veces como que no hago otras cosas, no me compro ropa o no sé qué para poder como que ahorrar para viajar. Obviamente ahora que ya tengo 34 años, pues viajo de una manera como muy diferente a cuando tenía 20 años y era como.
Ya no tienes tu backpack y duermes en la estación del metro.
Sí, literal, o sea, ya no me quedo a dormir en la estación del tren porque ahora es como, bueno, voy a pagar un hotel. No es que sea como ya me voy a quedar en el hotel 5 estrellas todavía. Aunque por trabajo sí, a veces me han dado eso gratis, entonces también esa es otra cosa.
Ok, pero entonces cuéntanos cómo llegaste a esta vida de nómada digital y a viajar y escribir y ¿por qué
Entonces,
terminaste escribiendo?
en verdad, para ganar plata para viajar. O sea, como que básicamente yo cuando estaba en Francia, en Burdeos, pues tenía este trabajo, pero nosotros nos pagábamos como 800 euros al mes. Y mi arriendo era como 400 euros, o sea, yo vivía con 400 euros y pues quería seguir viajando en Europa y aprovechar que estaba allá. Y entonces empecé a decir que podía hacer artículos de viaje, pero al principio cobraba como $5, literal. O sea, era como.
¿Por artículo? O
Sí. Pero cuando uno es joven, uno es como bobo.
sea, eres una brillante mente financiera.
Sí, literal. Ahora lo pienso y es como que no, tenaz. Entonces, pero en verdad era para ganar plata, era como el side hustle, ¿no? Como el rebusque. Y
Ah, o sea,
entonces,
eso nunca fue tu actividad principal.
no, en verdad siempre fue como que yo quería viajar, y entonces más simplemente viajé el mundo enseñando inglés, que pues en eso hay un gran privilegio, porque pues obviamente cuando sabes inglés y cuando tienes ciudadanía americana, pues se te abren muchas oportunidades. Entonces,
¿Y dónde estuviste estudiando, enseñando inglés?
por eso en
En
Burdeos.
Burdeos, pero ¿en dónde más?
No, y después volví acá. Pues acá también, eso fue lo que hice al principio. Yo le enseñaba inglés a. Ay, bueno, a empresarios. Era como una compañía así. Y también tuve un trabajo en la Contraloría. Y después llegué a Qualia. Y Qualia ya fue como me encantó ese trabajo. Pero yo llegué como profe de inglés, sino que después empecé a enseñar también sociales ya en español. Y al final decidí que ya, como después de 1 año y medio, me quería ir otra vez a viajar el mundo y llegué a Miami después de ahí. Ah, pero entonces digamos, yo cuando estaba en Cualia yo igual
Seguías
seguía
escribiendo.
escribiendo. Lo que pasa es que ahí ya cobraba $15.
Uy, cachén, baby, cachén.
No, tenaz, tenaz, ahora lo pienso y es como pero al menos como que me daba, sobre todo, pues bueno, me daba suficiente como para algo, para ahorrar un poquito. Y después de ahí, como ya
No,
tenía
igual lo que yo digo de todas maneras,
la experiencia.
claro, esa experiencia es portafolio, le
Sí.
podías decir a las
Aunque yo hoy
personas,
en día la
vea.
gente no, yo le diría, no cobres $5. O sea, igual, aunque nunca en tu vida hayas escrito nada, deberías cobrar más. Pero pues yo no tenía en esa guianza, yo no conocía a nadie que hiciera eso. Entonces era como me lo estaba medio inventando y para mí era como, uy, $5, wow. Es demasiado poquito, o sea, no, nadie debería cobrar eso. Pero entonces yo de ahí fue que conseguí un trabajo en Nueva York. Era una pasantía en un lugar que se llama Atlas Obscura, que es súper chévere. Es una página. Entonces ahí ya fue como que ahí empezó a cambiar porque ya me empezaron a pagar. Igual era una pasantía, no me pagaban súper bien, pero suficiente para medio vivir decentemente en Nueva York. O sea, igual yo vivía literal en un cuarto de mentiras. O sea, mi cuarto era, claro, en un brownstone súper bonito en Downtown Brooklyn, pero mi cuarto era literal como una. Era como un biombo, era una pared y la otra pared era una biblioteca de IKEA en la sala. O sea, ese era mi cuarto. Pero pues igual salía, me iba con mis amigos y en Atlas me estaban pagando pues para escribir artículos. Era un trabajo súper chévere y me encantaba. Pero de ahí me salió un trabajo en Corea del Sur, porque la gente siempre me pregunta y es como claramente del Sur, pero para enseñar inglés. Y fue como, bueno. Entonces me fui a Corea porque pues una experiencia que no podía. Y yo quería vivir en Asia, ya había vivido en Europa, ya había vivido como en Sudamérica, en Estados Unidos, y fue como, no, pues quiero vivir en Asia. Entonces llegué a Asia, llegué a Corea y
Oiga, además, mucha guerrera. ¿Dónde estuviste? En Seúl.
en Seúl.
Ok. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a
Un
estar
año y
allá?
medio.
Y sin importar, yo dije, bueno, no importa ese trabajo, me voy a Surcorea. Chao.
Es que a mí eso nunca me ha. Yo siento que yo tengo como muchos miedos, no sé qué, pero como que a mí irme a vivir a otro país nunca me ha dado nervios porque es como. Pues, ¿nervios de qué? Como
Sí,
que.
pero es que una cosa es irse a un país donde tú estuviste en Francia, hablas francés, estuviste acá en Colombia, hablas español, en Estados Unidos hablas inglés, pero llegas allá y...
Claro, es muy diferente, pero como que yo siento que yo sé que yo me adapto, entonces como que tal vez no es que vaya a ser fácil porque obviamente pues me tocó aprender coreano, yo llegué sin saber nada, sin saber leer Hangul, sin leer nada, entonces uno se paraba y a pedir un café y era tratando de leer el menú y literal era como café latte, sí, como café latte americano, pero era en Hangul, entonces yo me demoraba 5 minutos tratando de leerlo y la gente en
¿Cómo
Corea
se
es
dice?
súper
Dame,
como.
me hace un café, por favor, en coreano.
Es que depende si quieres una taza o algo, pero sería como Kopi Han, Juseo. Hange. Aunque yo. Bueno, es todo un rollo que
Mi
no, no
coreano
nos
se
vamos a meter.
limita a Kamsahamnida.
Ay, Kamsahamnida. Ahorita te enseño a pronunciarlo bien. Pero al final, entonces, como que pues igual yo aprendí. No te digo como. Uy, soy. Ya hablas re bien, perfecto, pero como que hablo
Te
suficiente
defiendes.
para ir a comprar cosas, para leer en coreano. De pronto no entiendo las palabras, pero sé qué el sonido están haciendo. Entonces, y bien, y pues obviamente uno llega al colegio, los coreanos respetan mucho a las profesoras, o sea, en verdad fue una transición entre cualia y como que.
O sea, está la cultura del profesor. El
Sí,
profesor
claro.
es una persona respetada, es una persona...
Sí, en verdad que sí. Yo me acuerdo
Ok.
como en el día del profesor, literalmente, como nos daban descuentos en como cualquier cosa, y uno todo, wow. Y los niños, pues, y ya en ese tiempo ya tenía como más experiencia, entonces ya era como
¿Y ahí
más.
trabajabas en colegio o
En un
trabajabas lo mismo
colegio.
freelance? Ah, ok, en
No, en un
colegio.
colegio, sí. En un colegio enseñando inglés.
¿Primaria o bachillerato?
Primaria. Que me gusta más, porque entonces uno, como, vamos a cantar, vamos a bailar, la, la, la. Pero fue súper chévere y en verdad en Corea como el programa es súper bueno porque te dan un apartamento gratis, o sea, tú no tienes que, digamos en Francia, yo honestamente creo que hasta Francia fue más difícil porque en Francia tú llegas a la deriva a encontrar un apartamento, la burocracia francesa es un dolor de cabeza, en cambio los coreanos son como organizados, las profesoras te ayudaban, en Francia era como vaya y haga, no sé, vaya y lógrelo solo. En cambio, en Corea era como tú llegabas y ya tenías el apartamento, pues te tocaba comprar todas las cosas, pero pues y tenías a una profesora que se suponía que te ayudaba. A mí me tocó una que no era tan buena, pero pues al menos en cosas me ayudó. Bueno, mentiras, después me tocó pedirle a amigos que me ayudaran a hacer cosas porque ya no me ayudaba, pero sí, o sea, tal vez es como la burocracia es más fácil de navegar en Corea, aún en coreano.
Increíble.
Muy loco, sí. Y en Corea fui muy feliz y me encantaba, pero ahí fue que me di cuenta como a lo que pasó en Corea. Entonces ya tenía suficiente experiencia para como que empezar a ganar bien. Y entonces empecé a trabajar con TripAdvisor y hubo un mes en que me gané más escribiendo artículos como literal, no sé,
Ya
¿cuánto tiempo?
claramente no apunta de $5.
No, 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 ya bien pagos. Y gané más ese mes con eso que yo creo que me habría tomado, no sé, 15, 20 horas que todo el mes. De mi salario en Corea. Entonces yo dije, ¿cómo? Pues capaz puedo vivir de esto. Y en
¿Eso hace
Corea
cuánto fue? Eso
fue
fue
en el
prepandemia.
2017, sí, fue en el
Wow,
2017,
bueno, sí, ok.
2018, sí, ahí por ahí. Y ahí fue que yo me empecé a preguntar, yo dije como, bueno, he estado como enseñando un montón, pero como que yo quiero ser profesora. Y parte de mí dice como, ojalá, ojalá ese fuera como mi sueño de la vida, porque en verdad estaría muy bien si me hubiera quedado en Corea, uno se puede quedar y no pagas arriendo, ganas bien, la vida es segura, el país es una chimba, comer rico. Pero yo al final decidí como, no, no quiero que esto sea mi vida, o sea, quiero hacer otra cosa.
Oiga, me impresiona en serio esa facilidad de, bueno, lo que estamos hablando, tú, bueno, nómada, ¿cuál nómada? O sea, no me arraigo a nada y voy con la corriente.
Voy con la
I
corriente,
go
sí,
with the
es cierto.
flow.
Yo creo que tal vez por eso no me choca irme a vivir a otro país, porque es como, igual voy a estar bien, me voy a adaptar, voy a aprender, como que no es, no sé, nunca me ha dado tanto una nerviosa. Y a mí no me da, como que la gente llega y llora el primer mes y le da no sé qué, y yo, no sé, a mí no me da tanto. Yo soy súper apegada a la gente, pero como que también es como, bueno, están ahí, no tengo que estar ahí físicamente con todo el mundo siempre, entonces es como que también soy súper independiente, tal vez es eso. Entonces, pues yo siento que yo puedo llegar a cualquier país y, pues no, obviamente en una zona de guerra, pero pues
Pero te
a un
adaptas en
país
cualquier, te adaptas
me
muy
podría
fácilmente.
adaptar y podría ser feliz en cualquier situación. O sea, yo siento que si yo estoy en el campo, estoy en la ciudad, o si hace frío, calor, o sea, obviamente tengo preferencias, pero como siento que me puedo adaptar muy fácilmente a casi cualquier cosa, entonces es como que. Y yo creo que viajar también me ayuda a eso. Pues uno, yo creo que haber salido del país tan chiquita sin haber querido, porque pues claramente yo no me quería ir de Colombia, pero pues ser una inmigrante pues ya me enseñó a eso, aunque obviamente Miami pues es diferente, todo el mundo habla español, no sé qué, todos son latinos, pero pues igual sí es una estructura diferente, yo creo que eso me ayudó como a aprender a adaptarme a las cosas y también porque he viajado mucho, entonces uno pues aprende a las patadas así.
Nice.
pero entonces en Corea me empecé a preguntar como que bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y yo como quiero viajar, pero no quiero como solo viajar por viajar. Y cómo voy a ganar plata y quiero que me paguen por viajar. Ya en ese momento ya conocía más escritores de viaje y sabía que había gente que vivía de eso, que ganaba bien de eso. Y lo que dije, entonces empecé a ganar bien. Entonces dije, como cuando se acabe mi contrato, me voy con toda. Igual, obviamente, yo manejo, soy muy buena también manejando plata. Entonces, como que ahorré un montón para tener como un cushion ahí cuando fuera freelance. Porque yo dije, como no, voy a salir y no voy a tener nada fijo por primera vez en mi vida. Y vamos a ver cómo nos va. Y el primer año fue re difícil. Fue horrible.
Pero ¿por qué si te estabas ya con TripAdvisor,
Claro, pero como
estabas
que.
ganando bien?
Pero no son cosas que son como todo el tiempo, sino es como proyecticos de vez en cuando. Entonces, claro, cuando me salieron, y pues sí, me salían cosas con TripAdvisor a veces, me las pagaban súper bien. Pero era como una vez cada tantos meses. O sea. Y habían meses en que no ganaba nada y fue una época como muy estresante porque entonces era como todo el tiempo trabajaba y sí, no estaba ganando plata y después el 2019, que fue el año antes de la pandemia, fue el año de como que más he viajado en mi vida, o sea, y yo primero pasé como todo enero en México viajando y después me vine a Colombia a hacer un proyecto de historia oral, que ahorita es lo que estoy terminando. Sobre la violencia bipartidista, entonces pues ahí me viajé todo Colombia, pero también era muy estresante porque era como hacer ese proyecto que aparte emocionalmente era re duro porque era como que escuchar pues historias muy duras todo el día, todo el tiempo, pero también como tratar de trabajar para ganar plata
A ver, despacio, despacio,
y
cuéntame el proyecto.
entonces el proyecto fue algo que me dio porque yo estoy como loca y no sé por qué me van a hacer las cosas así. Entonces yo pensaba como en la violencia bipartidista, que es la violencia pues como el 9 de abril, entre los 40 y los 50, oficialmente, porque en verdad pasó mucho antes y mucho después, pero como todas esas historias no reciben la atención que recibe el conflicto armado, pues obviamente porque el conflicto armado es muy grande, muy largo y no sé qué, entonces como que yo siento que el conflicto armado como medio absorbió de eso y en ese momento el Centro de Memoria Histórica partía del 64, ahora han cambiado y ahora sí también están incluyendo lo de la violencia bipartidista, pero en ese momento no, entonces yo decía como bueno, y toda esta gente tiene 80, 90 años y todas estas historias, ¿qué? O sea, como que van a desaparecer. Entonces yo llegué a Colombia con la idea de que iba a hacer 10 entrevistas, era mi meta, literal, y al final terminé con 40 entrevistas.
Y las
sea,
tienes,
y
ya
las
las
tengo.
hiciste.
Sí, yo las tengo,
¿Y
ese
las
material
tienes
lo
en audio
tengo.
o en video?
En los dos, en video 4K, en audio súper así. O sea, fue un proyecto muy bien hecho y salieron las cosas. Es un material muy bueno, en verdad. Pero fue muy duro porque fueron 3 meses de meterse a eso, más tratar de trabajar, más estar preocupada por plata, pero se
Eso es un
logró.
documental que tú estás haciendo.
Que yo estoy haciendo. Sí, en verdad es tanto material porque es que son 40
Y financiado
entrevistas.
todo
Por mí,
por Bolsillo
por
Mariana, nada
Mame,
de que
sí.
estás en este momento patrocinada por Netflix o Nat Geo o alguna cosa así.
No, esa sería la idea. Algún día, ojalá.
No, pues yo creo que en este momento la idea es, pues, haces el documental y, no sé, o venderlo o vas y lo presentas en Cannes o algo así.
Sí, igual yo siento que también lo loco de eso es que yo me puse a hacer eso, pero yo no sé nada de editar videos. Entonces, pues yo tenía un director de fotografía y él tenía todo, él fue el que filmó todo y él tenía todas las cámaras y las cosas del audio, los micrófonos y todo. Pero entonces yo, sí, van a hacer muchos, muchos. Pero la verdad, la idea principal es tener una base de datos en donde la gente pueda entrar y aprender de la violencia, pues a través de la historia oral, como que de las historias, porque una cosa es que te digan como, ay, sangre negra, no sé qué, el bandolero hizo tal cosa, y otra cosa es cuando la gente te cuenta las cosas que ellos vivieron, que ellos vieron y son cosas de verdad que, uf, uy, no, es duro, pero es muy importante, a mí me parece muy importante y también me di cuenta que mucha gente como que nunca había hablado, tú no sabes cuánta gente me dijo como, yo nunca le había contado nada esto a nadie, ni siquiera mis hijos saben esto, como que la gente se quedaba con esas cosas y era muy loco porque aparte yo literalmente me aparecía, obviamente siempre cuadraba las entrevistas.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo conseguías tú las personas para las entrevistas? ¿Cómo sabías eso de que yo tengo que entrevistar a Don Alirio o alguna cosa así?
Pues lo bueno es que yo estudié sociología, entonces tenía todos los recursos. En verdad empecé con la gente que conocía, como, oye, estoy haciendo este proyecto y todo el mundo tiene un abuelo al que le pasó eso. Y mucha gente entonces me dijo como, ah, bueno, sí, no sé qué, mi tío, abuelo, quién sabe. Mi papá conoce a un amigo del trabajo, de no sé qué. Y esas mismas personas cuando terminaban las entrevistas me decían, ¿saben? Hay alguien en el Huila que yo conozco en un pueblito. Yo me metí en unos pueblitos que de verdad era como, tenías que estar, o sea, ni había carreteras. Pero siempre llegaba con la entrevista ya cuadrada. Entonces yo llamaba a la gente por teléfono y le decía, hola, mira, es que yo hablé con tal persona y él me dijo que te llamara a ti. Y yo estoy haciendo un proyecto y te quiero entrevistar. Y la gente, la mayoría de las veces te dice que sí. Eso es un secreto de que yo he aprendido porque también para mi trabajo tengo que entrevistar a mucha gente. Y es como la mayoría de la gente te dice que sí a las entrevistas. Muy, muy pocas veces me ha pasado que la gente me diga que no me conteste. Aún cuando he entrevistado, digamos, para Atlas Obscuras, yo entrevisté a Anne Rice, que fue la que escribió como Interview with a Vampire. Entonces, como que la gente normalmente te da las entrevistas y yo siento que soy buena como escuchando a la gente. Entonces, la gente, yo llegaba ahí a este pueblito y les ponía una cámara enfrente y la gente me soltaba unas cosas que yo era como, uff, como la verdad, no sé por qué me estás contando eso, porque a mí me confesaron hasta como, sí, yo quería vengarme a esta persona y quería matar a toda su familia y lo intenté, pero al final no lo hice. Confesiones así que yo tengo un señor que me dijo, como si sí, yo fui de los que robó en el 9 de abril. O sea, yo me metí a las tiendas y de eso las saqué todas. Y yo, como, pero ¿por qué me estás contando eso? Si literal llegué acá a ponerte una cámara en la cara y no me conoces, pero pues me alegro. O sea, la gente, y yo creo que es que la gente quiere contar esas cosas.
Eso te iba a decir, la gente quiere hablar de eso. Bueno,
Sí.
¿y entonces en qué va el documental?
Entonces, pues no, el documental es como para mucho después. Ahorita estoy trabajando en un libro y la página como en la base de datos. Y el documental es cuando tenga suficiente plata para pagarle a alguien a que me ayude. Y va, ¿no? Pues en eso. Y entonces yo en verdad lo dejé al lado por muchas razones también, porque yo necesitaba como separarme emocionalmente de eso un rato, porque fue muy intenso, fue muy
Viniste
intenso.
2019, grabaste las entrevistas
Y después me fui a viajar por el
y
mundo.
después seguiste con tu...
Sí, fue un poco, o sea, es que eso suena todo como first world problems, como re privilegiado, como, ay no, es que ese fue el año que viajé demasiado, y es como, pero a la misma vez es que es verdad, cuando uno está viajando y trabajando el tiempo todo y estás cambiando de ciudad, como.
Eso te iba a decir, pero es que no son vacaciones. Y lo que tú dices, este trabajo... Como yo lo veo, lo complicado es que no lo podría hacer todo el mundo, lo haces tú porque eres muy desapegada. No tienes como yo tengo que estar aquí al lado de pupuchis o lo que sea. No, pues
Soy
hágale.
independiente, no digas que soy desapegada.
Ajá. Sí, ok. Listo, listo.
Mentiras,
Bien.
tal vez sí, no sé. Hay que analizar esa. Pero entonces
eres
yo.
independiente, entonces viajaste mucho. ¿Dónde más
Entonces después
estuviste en ese
me fui
2019?
otra vez a Miami, después me fui a visitar a mi mejor amiga en Portugal y de ahí me fui a España y a Francia y de ahí volví a
Y eso lo
Corea.
hacías trabajando.
Sí, era como viajaba y trabajaba al tiempo, que ya aprendí que no es la manera de hacer, o hay que viajar más, hay que tomarse más tiempo en los lugares.
Pero entonces cuéntame de ese trabajo tuyo. A ti te llaman y te dicen, yo necesito que usted vaya y escriba un review de esto. ¿Te pagan el tiquete o te dicen, le damos la quedada, pero usted tiene que llegar allá?
En verdad es que depende, o sea, realmente es como muchas veces tú tienes una idea y le propones a la persona, a la revista a la que tú quieras, que dices como, uy, esto sería súper bueno para Condé Nast Traveler. Se los propones, les escribes un correo y les dices como, tengo esta idea, ¿me la quieres comprar? Y muchas veces ni te contestan, muchas veces que dicen que no, pero a veces sí te contestan. Entonces eso es lo que es un escanzón, es que es como el rebusque constante. Y ya yo en este momento tengo relaciones buenas con ciertos editores que a veces cuando necesitan algo me dicen como, mira, Mariana, necesitamos, digamos, el año pasado me escribieron de Marriott y me dijeron como, necesitamos una guía de 3 días a Bogotá, y como que yo justo estoy acá en Bogotá y ellos saben, ya había trabajado con los editores, entonces fue como, ¿quieres hacerlo? Y yo siempre como, de una, claro, dame plata. Pero a veces, y ya llegué a un punto en mi trabajo en que sí, entonces me invitan a lo que se llama viajes de prensa. Es un poco complicado porque eso es como que un hotel o un país o lo que sea te invita, pero tú tienes que conseguir quién te va a publicar. ¿Sí me entiendes? Entonces, como tienes este viaje gratis y después tú tienes que ver quién te publica. Eso es como independiente porque yo también, después, durante la pandemia, es que ahí nos estamos saltando mucho, pero yo tenía un trabajo de tiempo completo como escritora de planta en
Eso
un
te iba a decir.
lugar.
Entonces, bueno, no nos saltemos, devolvámonos. Entonces,
Bueno, entonces me fui y después me volví a Corea y estuve ahí, y ahí viajé a Hong Kong, viajé a Macao, viajé a Tailandia, no sé qué. En Tailandia me estrellé en una moto.
despacio, despacio. Pero es que usted va como du, 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 du,
Es
du,
que
du. No.
es.
Entonces, despacio. Entonces, yo creo que la gran pregunta de toda esa forma como tú viajas y todo es el cash, baby.
Claro, lo que pasa
¿Cómo
es que
sale
realmente
todo
cuando.
esto tú, cuando, no, entonces estuve en Hong Kong, estuve en Macao, ¿esto fue pagado o esto fue
No,
plata que
no,
tú
no, todo eso
ahorrabas?
hasta ese punto nadie me había pagado. O sea, me pagaban por artículos que yo escribía, pero nadie me había pagado nunca un viaje hasta este punto. Era todo de mi bolsillo. Pero es lo que digo, como yo ya había aprendido a viajar con muy poquita plata, y en verdad cuando uno está viajando constantemente sale mucho más barato que cuando uno está en una ciudad y después vas haciendo viajecitos, porque digamos es como tú llegas a Portugal y de Portugal llegar a España son 30 euros, ¿me entiendes? Ya estando en Francia es mucho más fácil
Y
llegar a
estando en Francia, tú
Corea.
decías, oiga, estoy aquí en Francia, voy a escribir dos, tres artículos.
Sí, a proponer, a ver quién me. Pero entonces dependía, había meses que me iba súper bien, había meses que no tenía nada de trabajo, o sea, dependía, pero de nuevo, yo igual siempre he sido como muy buena manejando la plata, entonces normalmente yo vivo con lo que gané el mes anterior, entonces yo entro al mes sabiendo exactamente cuánta plata tengo para gastarme, y ahí incluyo pues los ahorros y todo, entonces como que de ahí tú vas planeando como, uy, no me alcanzó para irme de Francia a Corea, pero pues de pronto puedo ir de Francia a, quién sabe, a cualquier país que no sea tan caro, a España, por ejemplo, porque solo tengo, no tengo mucha plata, 30 euros y llego a España y España no es tan cara, entonces
Bueno, entonces
es más fácil.
te
Y
fuiste
desde Corea
a
llegar a Hong Kong también es como
eso
50
te iba a preguntar.
dólares, o sea, no es caro. Sí hubo cosas que tal vez no fueron las más baratas o responsables, porque cuando estaba en Corea me fui a Tailandia con unas amigas, que son unas de mis mejores amigas, y ese viaje sí me salió demasiado caro.
Ah, pero eso fue, ese sí no, eso fue girl trip.
Eso fue girl trip, entonces sí me salió caro, porque aparte no íbamos a guerrear, en cambio, o sea, yo puedo quedarme en donde sea, no necesito estar tan cómoda, pero pues con mis amigas obviamente es como, vamos a gastar, a despilfarrar, pero igual fue rico, pero ahí yo me iba a quedar, entonces también yo me iba a quedar en Tailandia haciendo una cosa que se llama Workaway, que es como que tú haces trabajo en una finca, por ejemplo, y te dan como la comida y la estadía, pero me estrellé en una moto. Y me volví nada, entonces me tocó devolverme a Corea. Pero todo pasa por algo, la verdad fue chévere. Y después encontré un Es que también hay oportunidades. Cuando uno tiene
¿Qué le pasó
flexibilidad,
en la moto? Usted no puede
ahí.
decir, me estrellé, me volví nada y me volví.
Fue por bruta, fue literalmente
Tú ibas de
por
copiloto, tú ibas
estúpida. No,
manejando
yo
y...
no, en verdad no era una moto, era un scooter, o sea, era chiquita.
Ah, yo eso
No,
iba a
no, no, no,
decir,
no,
no, es que
no.
iba en la autopista en la
No,
Harley
no.
Davidson y salí y dice como, I
No.
can see my house from here y salió volando.
Pero fue muy estúpido porque estábamos en una isla que se llama Koh Lanta y todo el día estuvimos ahí en esas moticos por toda la isla y no sé qué, fuimos a todas las playas, bla, bla, bla. Y estando a 5 minutos del lugar donde nos estábamos quedando y en una calle completamente vacía, después de haber estado como en la carretera ahí en Tailandia con todo, yo dije como, estadísticamente lo más probable es que uno se estrelle justo antes de llegar a la casa. Y entonces me asusté. Y me estrellé. O sea, fue literal.
¿Y te estrellaste cómo? ¿Qué te pasó? No sé cómo. Iba
Había
por la carretera y
como
salió por un
el.
barranco y dijo, ¡silencio, Bruno! Y
No,
brum, y salió.
sí, era como un escurrir así. No, era como. ¿Cómo se llama eso?
No sé, está haciendo círculos con las manos, yo no sé si está lavando un tazón, yo no sé qué está haciendo.
Había como una fuentecita en la mitad de la calle. Y no había nadie, o sea, literal, era muy fácil hacer la vueltica, pero yo me psicoseé que me iba a estrellar y perdí el control, y entonces la moto se iba a ir, y yo dije, si yo me pego contra esa vaina, voy a salir volando, entonces me tiré, y entonces terminé, pues me tiré y se me cayó la moto, pues no la moto, pero le esté encima, y terminé así
Toda
sangrando,
raspada.
súper raspada, pero pues
Dios,
bueno.
¿te rompiste algo?
No, 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 tampoco fue tan grave. Pero como que no podía ir a trabajar a la finca porque literal no podía ni cerrar la mano, o sea, estaba como toda magullada. Después te muestro las fotos. Y entonces me devolví a Corea y es lo que digo, como cuando uno tiene flexibilidad es más fácil viajar sin gastar tanta plata. Porque, bueno, uno porque no estás pagando un arriendo y un hotel, estás solamente pagando un hotel que... Pero entonces cuando llegué a Corea encontré un programa que era para nómadas digitales. Y el gobierno de Corea quería promover como que la gente se viniera a Corea de eso. Entonces era en una isla que se llama Jeju, que es hermosa, hermosa, hermosa. Y te daban como que la estadía gratis.
¿Jeju?
Jeju Island, sí.
Ok.
Jeju Do.
Sí, porque estaba donde yo tenía entendido, era como, uy, me da Jeju subirme.
Qué bobo. Jeju. Es súper linda, es una isla volcánica y es un lugar así espectacular, hermoso, hermoso, hermoso. Y te dan la estadía, entonces era como 3 semanas en Jeju y yo no tenía que
Jeju
pagar.
Island es una isla volcánica. Ay, no, no le puedo creer que esto sea así de chistoso. Hay una. La mitología coreana dice el equivalente de nuestro Bachué, que lo que es para nosotros Guatavita, ¿no es ahí?
Sí, Halasan. Claro.
Mitad de lo que yo hago y mitad de la mitología que yo enseño y las figuras es ahí
Es en
precisamente. El lago
Hallasan,
Chonji,
es la
el
montaña
monte
más alta de
Bakdu.
Corea. Eso es un
Ay,
lugar
no
súper
sea tan
especial.
chistoso. Sí, ok.
Y porque aparte como son una isla, entonces como la comida es muy diferente a Corea continental y las casas son diferentes. Es como, de hecho, como que el dialecto, o sea, como el acento es súper diferente. Es súper bonito y tienen cosas. No, eso es precioso. Pero entonces me daban estadía gratis y te daban como un espacio para hacer coworking gratis. Y entonces básicamente uno llegaba ahí a pagar pues las actividades y la comida. Entonces es lo que digo, como que cuando hay flexibilidad encuentras las oportunidades. Y yo estuve 3 semanas ahí súper
Bueno, y
feliz,
tenías la ventaja que ya manejabas el
careteando.
idioma.
Sí, o sea, éramos como yo, un español y el resto todos eran coreanos. Igual yo no manejo suficiente como para tener una conversación así como la que estoy teniendo contigo, no. Pero pues los coreanos normalmente hablan inglés, entonces como que ahí uno se defendía cuando estaban hablando entre ellos, más o menos, y pues igual todos me hablaban en inglés y íbamos a nadar, a caretear y después a trabajar y fue súper lindo, la verdad. Yo siento que eso me sanó un montón de cosas porque yo estaba en verdad un poco cansada, como que yo siento que no me di tiempo de como que procesar todo lo del proyecto, que fue igual mucha información muy intensa y como que me fui a viajar y como que no me di tiempo de como procesar las cosas, pero ya yo, y de ahí pues me partieron el corazón, ahí fue cuando me partieron el corazón súper fuerte y yo estaba tan mal que yo dije como yo no puedo estar sola, yo necesito irme a mi casa, que mi mamá me cuide porque yo no puedo cocinar, o sea, yo no podía, yo estaba muy mal, o sea, eso que despecho,
No,
sí.
despecho, uno necesita que lo cuiden.
Sí,
Sí, de
total.
acuerdo.
Entonces me devolví a mi casa por eso. Y de ahí justo como que fue
Tu
chévere
casa a
porque
Florida.
a Miami,
Ok.
sí. Pero fue chévere porque justo nacieron como mis dos sobrinos. Entonces fui a Virginia a visitar a uno, a Texas a visitar el otro, ahí estuve con mi familia. Y ya en 2020 empieza el año yendo a Ghana. Yo quería hacer una investigación sobre lo que muchas veces se dice que es como era el basurero más grande del mundo, como el basurero electrónico más grande del mundo. En verdad no era eso, era una chatarrería, no era un basurero, pero bueno. Pero fuimos con el esposo de mi mamá y con mi mejor amiga, que los tres teníamos como nuestros proyectos de investigación con eso. Y fuimos a Ghana y hicimos esa investigación súper intensa, súper densa. Y bueno, y justo llegó la pandemia. Entonces ahí.
Ah, pero te alcanzaste a devolver a Florida.
O sea, en verdad yo estaba en Colombia cuando llegó la pandemia.
Ok.
Yo estaba en Colombia, o sea, de Ghana llegué a Colombia. Y nos cogió la pandemia. Y estaba con mi mamá y fue como que, mami, nos tenemos que ir ya porque si no van a cerrar las fronteras. Y nos fuimos como el día antes de que cerraran la frontera. Pero yo llegué, yo como todo el mundo era como, estos son 2 semanas, entonces yo justo llegué, fue a Virginia, que era donde vivía mi hermana, porque la iba a ayudar con el bebé, porque ya habían pasado 4 meses, ya tenía que volver a trabajar, entonces,
Uy, y su
y me
hermana se
cogió
quedó con niñera gratis
toda la
mientras
pandemia,
el lockdown.
literalmente, pero
Nice.
era como en un apartamento de un cuarto, el esposo trabajando, no, estaba haciendo la maestría, estudiando, haciendo la maestría virtualmente, mi hermana trabajando virtualmente, yo intentando trabajar virtualmente y con el bebé que tenía 4 meses y con el perro. O sea, eso fue súper chistoso, estábamos bien encerrados, pero bueno, no fue tan grave, la verdad, sí.
De estas historias de pandemia, sí, que
Sí,
cada
no,
persona
no, no.
tiene su historia de pandemia donde le tocó el encierro.
Y después yo me volví a Miami con ellos, ellos se mudaron a una Miami, yo me volví con ellos y yo dije, no, yo voy a dejar de viajar porque uno, no se podía, y dos, yo no quiero o enfermarme y estar sola y que nadie me puede cuidar o que algo o que alguna persona en mi familia se enferme y yo esté por allá lejos y no pueda estar acá, o sea, no. Y entonces yo pasé toda la pandemia en Miami, que en verdad fue interesante porque yo siempre he sido como, ugh, Miami, no quiero vivir en Miami, no me gusta Miami, entonces fue como aprender a reconciliarme con Miami.
Pero tú viviste toda la vida en Miami, como así que,
Pero
ah,
nunca me
no.
gustó, yo
Ah, bueno.
nunca quise que yo toda mi vida lo que he intentado es no vivir en Miami, o sea.
No, pues no es por. Es que además de todo, comparando lo que tú has hecho con tu vida y las ciudades en las que has
Es
vivido,
que tal vez es eso,
claramente
pero yo me acuerdo
Miami.
de tener 10 años y llegar a Miami y decir, esta no es mi ciudad, y lo sigo sintiendo, como que ahora he aprendido a apreciar, como digamos, el
Además, tú viviste acá
clima.
en Bogotá, las montañas, cosas. Hay un chiste que dice cuál es la montaña más alta del sur de la Florida.
Es el basurero y no es.
No. Ah, no, yo iba a decir el puente de la I-95, pero de
Ah,
resto.
no, sin
Basurero, ¿cuál
molestar,
basurero?
o sea, sí, no es un chiste, la montaña más grande de la Florida es un basurero, en serio.
God.
Te lo juro, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, es un basurero que después le ponen como pasto encima, entonces tú ves ni siquiera es una montaña, es como. Nada, no
No,
es nada.
y es que hablemos muy pues, sin quitarle nada a Florida y cosas de esas, pero Miami es un sitio, no es arquitectónicamente
No,
bonito.
tiene partes bonitas, pero mucho
Sí,
es puro
no,
strip
y
mall
eso te
y
iba a decir, y
todas
la
las casas son
playa, y
beige,
la
son iguales.
cosa, y Miami Beach, y pues,
Sí, pero por eso
pero
digo
hasta
como,
ahí.
yo nunca, no, yo nunca me he sentido así que yo he sido como, wow, Miami es mi lugar. No, yo siempre desde el colegio tuve muy, muy claro que yo no quería vivir en Miami. Por eso me fui a New College en
No,
vez
pues
de
además,
quedarme.
con esta pinta de latina que usted se manda así, además de todo.
¿No te parece? Y también después de todo, para mí, y es lo que yo le digo a mi familia, ellos se ponen bravos, pero yo le digo como, es que yo siento que dentro de Estados Unidos, ahora que pues he viajado más dentro de Estados Unidos, Miami sí es una de las ciudades más chéveres de Estados Unidos, pues porque también tienen los latinos, entonces uno puede encontrar la comida colombiana y puede salir a bailar y hay una cultura muy latina. Entonces, pero globalmente es como puedo pagar un montón de plata para vivir en Miami y tener que andar en carro todo el día y ver todos los strip malls y sí, ir a la playa y chévere, o puedo como pagar menos y vivir en Lisboa, como que o sea, no, no se compara, como que globalmente Miami no, no, para mí, pero bueno, son personalidades, pero aprendí a, me reconcilié, igual Miami tiene, eso sí, la comida es deliciosa, o sea, Miami tiene, uf, unos restaurantes muy ricos. Y pues aprendí pues a apreciar la playa y la familia y no sé qué, pero pues igual yo tenía muy claro que era como apenas pueda, me voy.
Sales disparada nuevamente.
Pero
Y.
entonces en la pandemia, como no estaba viajando, dije, bueno, voy a encontrar un trabajo a tiempo completo, porque si no puedo viajar, pues ¿de qué me sirve tener toda la libertad del mundo, pero no poder utilizarla y no tener la estabilidad que te da un trabajo? Y entonces yo tenía estas personas, yo tenía unos clientes y justo así por la vida, como la editora con la que yo ya había trabajado como freelance, me escribió y me dijo como, mira, estamos buscando una escritora tiempo completo, ¿quieres aplicar? Y yo como, sí. Y entonces eso fue lo que pasó. Y ahí también fue muy chévere porque entonces, claro, ya con el nombre era más rápido, más fácil que me invitaran a los viajes de prensa. Pues conocí, ahora tengo un montón de contactos en la industria, como que sí me ayudó un montón tener este trabajo. Fue muy chévere, dentro que claro, era más de lunes a viernes, no era tan flexible, no era como... Era bastante flexible para lo que es normalmente, pero para lo que yo ya estaba acostumbrada, como me levanto todos los días y decido qué voy a hacer, aunque yo soy súper organizada, o sea, yo para freelance yo soy una loca, como yo tengo el plan del año y el plan del trimestre y el plan del mes y el plan de la semana y el plan del día, como que yo me levanto y yo sé exactamente qué voy a hacer en la semana.
Óyeme, claro, ahorita cuando tú llegaste, que estábamos haciendo, por decirlo así, el pre-interview, que me contaste que oíste la entrevista de Anthony, obviamente la historia de Anthony y su año en bicicleta resonó un montón contigo, porque
Claro,
era como,
no.
oiga, pues es que
Un sueño.
lo que, pero esa era tu vida.
Sí, pero me gustaría ser suficientemente fuerte para hacerlo en bicicleta. O sea, es
Ah,
como,
no,
¡ay,
pues es que Tony
qué
está loco,
duro!
hacer ese tipo en bicicleta. Tony, y espero que oigas esa entrevista, Tony, you're a freaking psycho, ¿no? Yo se lo digo de frente, el tipo está... Pero sí, fue una maravilla y todo, pero yo digo, igual eso era lo que tú hacías. Claro, no en bicicleta,
No en
pero sí
bicicleta.
viajabas
Sí,
y lo
sí, sí.
hacías.
Claro, igual para ganar plata, porque es muy fácil uno no hacer nada y no sé qué. Entonces, sí se necesita esa disciplina y sí se
Y yo creo que el
necesita.
sueño de la gente es esta vida de nómada, pero... Verdaderamente es esto. Bueno, listo, yo quiero mi vida de nómada, pero ¿cómo hago para ganar plata para mantenerme? Que
Sí.
era lo mismo que me estás diciendo tú y era lo mismo que decía Tony. Si usted se da cuenta, cuando usted está en esta vida, usted solo rodando o andando, viviendo, usted no es mucho lo que usted necesita.
Es que en verdad, y eso también lo vi mucho en Miami, porque terminé gastándome un montón de plata en cosas que realmente normalmente no, digamos, ropa, yo nunca compraba ropa. Uno, porque pues es un
Él
gasto de
decía lo
plata.
mismo,
Y
sí.
dos, es que igual no me cabe en la maleta, o sea, yo tengo que tener mi vida en dos maletas, entonces yo realmente pienso como, uff,
Es que cuando verdaderamente tú
un pantalón más,
simplificas tu
no.
existencia, es poco lo que tú necesitas.
Sí, en verdad que sí, y eso, pero
Tú no
yo,
te
pero claro, cuando tú
acuerdas.
estás en una de estas, cuando tienes un closet, porque para mí era como... Igual eso también era chévere, yo como, uy, tengo un closet, qué chévere, como que no me tiene que caber todo en dos maletas, ya me puedo comprar si veo algo bonito, me lo puedo comprar porque sí, aunque sea impráctico, y eso también es chévere, pero claro, en verdad, y no estás pagando arriendo, es lo que digo, no estás pagando un carro, pues a menos de que estés como en un road trip. Entonces, en verdad, como que no es, yo siento que cuando no estaba viajando y estaba viviendo en Miami en la pandemia y lo que gasto cuando soy nómada es básicamente lo mismo, aún contando los pasajes de avión y todo eso, porque de nuevo, tú estás viajando en regiones, entonces es, y como tienes la flexibilidad, entonces yo tengo un montón de cosas que me mandan como, uy, un super pasaje para yo no sé dónde, entonces, y como puedes viajar cuando tú quieras, entonces si te llega un día como este martes, hay un pasaje súper barato para Japón, puedes hacer eso si quieres.
¿Tú viste esta película de George Clooney que se llama
Sí.
Up? Esa es tu vida.
Bueno, sí, con los puntos de viaje, sí, yo soy la más así, siempre es como, déjenme pagar a mí para que me den puntos. Y también eso, entonces yo soy súper así, súper buena en eso y yo he comprado, yo creo que al menos 30 pasajes con puntos y le he comprado pasajes a otra gente y todo. Y entonces hay también todas estas maneras de ahorrar, que igual son más fáciles cuando tú estás dedicando toda tu vida y toda tu energía a ver cómo viajas.
Óyeme, esta vida de nómada digital, tú dices, esto es lo que yo quiero hacer el resto de la vida y voy a seguir así, o eventualmente digo como, no, ya tuviste tu época de full-time job, de decir, ok, listo, pero igual seguías viajando porque era un full-time
Claro,
job,
remoto. O sea, entonces
pero...
cuando se acabó la pandemia, yo lo que hice fue me fui a Costa Rica por 2 meses y viajé todo Costa Rica mientras trabajaba. Entonces por eso digo como ya no viajaba una semana en un país, sino fue como vámonos 2 meses y así tengo tiempo de hacerlo sin cansarme. Entonces puedo, sí, como que... Y después pues
Oye,
me vine
qué
acá.
maravilla. Y estos 2 meses usted en Costa Rica.
Fue delicioso. No, viajar, eso me metí a todas las cascadas del mundo, me metí a todas las
¿Y todo
playas,
esto era pagado por la
caminé todo el
empresa o
Caribe.
era mitad y
No, no,
mitad?
no, no,
Parte de
nada.
lo que la empresa te estaba dando y parte de lo que tú
No, yo me
estabas.
pagué todo ese viaje yo. O sea, yo básicamente les dije, quiero estar en Costa Rica por 2 meses y fue como, ah, ok. yo seguía haciendo mi trabajo y ellos me seguían pagando, pero no me pagaban extra. Porque,
No hay
pues.
por qué, pero igual seguías escribiendo y estando en
O sea,
Costa Rica.
claro, yo seguía haciendo lo mismo que hacía en Miami, sino que en Costa Rica. Entonces, pues nada, a ellos no les importaba porque igual les daba igual, toda la compañía era remota, entonces que yo estuviera acá o allá da lo mismo. Por eso también cuando me vine a Colombia, pues fue como, a Colombia, voy a vivir en Villa Leyva, para ellos es lo mismo.
Oiga, qué delicia usted poder decir, ay, ¿sabe qué? Estoy aburrido. Quiero vivir 2 meses en Sri Lanka. Bet, go, vaya.
Sí, aunque sí tenía que estar en horario de las Américas, porque igual teníamos
Ah,
reuniones. Pero
claramente.
entonces era como
Ok.
todas las Américas y el Caribe, pues vivir ahí, igual ellos confiaban en mí porque pues yo era responsable y pues sabían que igual iba a hacer mi trabajo, que no iba a estar ahí pendejeando y no entregando cosas, entonces.
¿Lugar favorito para vivir? Me vas a decir
Uf,
Seúl.
uf, uf.
O,
Eso es
¿cómo se llama?
difícil.
El Jeju Island.
Uy, qué difícil. Yo creo que Seúl, si no hubiera la contaminación. Uy, porque eso sí era horrible. Pero de resto, yo digo, como. No, no hay otra queja que yo pueda tener de Seúl. Pero en verdad, el lugar donde tal vez yo me he sentido como más, como, wow, esto es, acá podría vivir siempre, sería París si tuviera plata. Porque también uno vivir ahí en un lugar donde te toca compartir el baño con 7 otras personas y. Uf, parece muy caro. Pero si tuviera plata, yo creo que sería muy feliz
París
viviendo
es
en
de las
París.
ciudades más caras del
Es
mundo,
muy caro,
¿no?
¿verdad? Entonces también es como. Sí, no tener un baño propio, eso me parece un poco denso. Pero sí, yo amo a París, la verdad. Pero yo siento que no he encontrado todavía el lugar que yo diga como ya me quedé acá. Aunque ahorita que vivo en Villa estoy súper feliz. O sea, no sé si me voy a quedar ahí toda la vida,
Villa
pero
es
me
que estás
siento Villa de
viviendo
Leyva,
en Villa de
perdón.
Leyva.
Estoy
Ok.
viviendo en Villa de Leyva y estoy súper feliz. Y yo creo que
¿Cuánto llevas
cuando.
viviendo en Villa de Leyva?
Como 6 meses, 7 meses.
Wow.
Y también yo creo que como viví pues en Bogotá, que es una ciudad gigante. No conté esa parte, pero después de Corea yo me fui 4 meses a Toronto. Entonces estuve como en Toronto, en Nueva York, en Seúl, en París, en Bruselas. Y como que ya quería, no una ciudad, quería vivir en el campo. Y dije como tal vez me va a aburrir, pero vamos a ver. Y igual si me aburro, pues me podría ir
Sí,
eventualmente.
eso me ha quedado claro, que te aburres, chao, para otro lado.
Pero
Te
la
aburres,
verdad es
chao, para otro lado.
como, ¿sabes? Yo nunca me he aburrido en una ciudad. O sea, no, yo siento que es más como que hay un punto en el que internamente siento como,
Quieres
ya se acabó
cambiar
mi ciclo,
y tú ya
como
estás
ya me puedo ir.
wired para decir como ya cumplí mi ciclo, ya conocí y quiero conocer
Sí,
otro
pero
lado.
nunca, nunca lo pienso tanto. Es más como, hay un momento en que lo siento, como que cuando estaba en Seúl yo me podía haber quedado más tiempo, pero fue como, no, ya cumplí el ciclo, ya puedo, voy a ver otras cosas. Entonces, cuando siento eso, y qué fue lo que sentí cuando yo estaba en Cualia, yo amaba a Cualia, es un trabajo. Pero en un momento dije, ya me voy a ir de Colombia y voy a ver otras cosas. Y bueno, también la realidad es que yo tengo préstamos estudiantiles en dólares y pues ganando en pesos era muy difícil realmente poder pagarlos. Entonces, eso también fue en parte. Y entonces ahorita estoy súper feliz en Villa, la verdad. No he sentido todavía eso. Tal vez algún día, o tal vez me quede a vivir en Villa de Leyva, quién sabe. Pero en verdad, para contestarte lo que tú me decías, como que yo siento que es mi dilema eterno, eterno. O sea, llevo años haciéndome esa pregunta y es como, siento que la mitad de mi alma quiere ya parar, no parar de viajar, porque eso no va a pasar dentro de, mientras pueda y tenga la capacidad, siempre voy a viajar, pero parte de mí quiere como. Bueno, tal vez sí me gustaría como tener una casita, tener una comunidad, porque todos mis amigos están regados por todo el mundo, pero a veces pues uno quiere tener una comunidad como física. Entonces.
Sí, porque yo siento que hoy en día el mundo es muy grande, sí, pero el mundo es tan pequeño porque tú estás a un WhatsApp de distancia de cualquier
Claro,
persona.
y yo literalmente, o sea, yo veo películas con mis amigos, como pongámonos así, y 1, 2, 3, y ponemos la película y las vemos juntos, ¿me entiendes? O sea, y todo el tiempo estoy hablando con amigos,
Ah, no, eso
pero.
se llama un watch party, ¿no? O sea, no es un, dos, tres, nada, sino usted se mete en Disney Plus y dice
Sí,
watch
literal.
party ya, sí.
Watch party le dicen. O sea, tú escribes watch party y pones play.
Watch party and then you sync up and everybody
Ah, no,
just.
no, pero es que esa vaina es muy. Siento que después, como que. No, quiero verle la cara a la gente porque después la
No,
gente te
no, 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 sin
escribe y
ver
no
la cara
sé
a la
qué.
gente. O sea,
Sí, eso. Pero no, en verdad, es menos tecnológico. Es literal, por WhatsApp, como 1, 2, 3, ya, listo. Y después hablamos después de que veamos la película. Y yo tengo muchos amigos. Muy buenos, pero a veces digo como, a veces sí me gustaría tener como comunidad cerca. Y digamos, cuando voy a Miami siento eso, porque entonces, claro, yo igual crecí allá, entonces tengo amigos allá y es como, tanta gente que quiero en el mismo lugar, en vez de como te fui a visitar acá y sí, veo a un amigo que voy a visitar a tal parte, a otro
¿Tú en ese
amigo que va
momento
para esta
sientes que
otra
tu
parte.
hometown es Miami o no tienes hometown y eso es lo que te gustaría?
Pues yo siento que sí es Miami, porque igual yo crecí ahí y ahí está mi familia, entonces es como que pues claramente no es donde me asentaría, no es donde, sí, hasta donde pueda, aparte que también uno nunca sabe en la vida qué le toque, pero como no es donde me gustaría vivir el resto de mi vida, no.
¿Ahorita qué trabajo? ¿Sigues de nómada digital?
Ah, entonces la compañía se acabó, o sea, ahorita en enero.
¿Cuánto duraste con esa compañía?
3 años.
¿Qué es lo que más tiempo has
Ese es
durado?
el trabajo, sí, nunca he durado tanto en un trabajo. Pero la verdad yo ya me quería salir, porque igual no tenía tanta, era una compañía súper buena, pero no tenía tanta como libertad creativa, como que había cosas que yo quería, y no eran ellos, era simplemente como tienes que ver lo que la gente está leyendo, y pues la audiencia es muy específica. Y a veces yo quería hacer cosas que son las cosas que a mí me apasionan, que también es como todo lo ambiental, pues como el viaje, los viajes sustentables, cómo puedes hacer que el viaje, porque igual la industria de viajes es una industria que puede ser muy paila, que puede destruir todo, que puede dañar los lugares, o sea, tú vas a Venecia y eso es como, ya no se siente como un lugar porque hay tantos turistas y la manera en que viajas, pero también hay todo un movimiento que está tratando de ser como bueno, pero también el turismo puede ser algo bueno. ¿Cómo hacemos que la industria sea un poco más así en vez de ser algo que destruye los lugares y explota todo el mundo? Y, pues, o sea, también soy muy consciente de que los viajes tienen su parte bien densa. Y yo quería escribir más de eso, escribir más como historias que, sí, por ejemplo, como, no sé, digamos que una vez entrevisté a un fotógrafo que me encanta, me encanta, me encanta, que tiene unas fotos increíbles de los Everglades en la Florida. Ese tipo de cosas me encanta, o como sí.
Oígame, Nana, ¿y tú por qué no es blog no tienes?
No, yo tuve un blog, pero apenas estaba empezando y no me encantó.
¿Y por qué no?
Porque lo que estábamos diciendo es
Oye,
como
esa es una pregunta. ¿Dónde leemos lo que tú has escrito?
yo tengo una página que es marianazapatahderrera.com y ahí está, ese es mi portafolio.
Eso te iba a preguntar. Y de eso, ¿por qué no escribes un libro?
Tal
Porque tu
vez.
Instagram es nulo. Tu Instagram, tú no eres de las que se pasa sacando como fotos
No,
de...
yo a veces pongo, pero de hecho muchos viajes yo no los pongo en Instagram.
¿Cuál es tu Instagram? Ni siquiera se
No
lo
sé.
sabe.
Creo que es ML Zapata H.
ML Zapatachi,
Creo.
Dios.
Sí, entonces todo el mundo me dice eso, como, ¿por qué no te vuelves influencer? Pero yo soy una persona muy privada y a mí no me gusta que la gente conozca mi
Pero
vida
es que,
personal. Por eso me gusta escribir artículos.
pero puedes tener dos, puedes tener como el este es mi work Instagram y tiene su Finsta, el fake Insta y tiene el suyo.
No, yo tengo, o sea, yo tengo un Instagram que igual tengo, porque igual en el mundo de los viajes muchas veces cuando tú conoces a alguien, por ejemplo, de relaciones públicas y eso, te piden es tu Instagram, no te piden,
Claro, es que
no,
se
yo lo
vuelve
tengo,
como
yo lo, y, yo,
un...
y yo subo de viajes, en verdad, yo solamente subo de viajes, no subo nada personal,
Pero ¿y el libro?
pero el libro, pero entonces, no creo que me encanta cómo
Una
contarle a la gente
recopilación,
mi
o una
vida
recopilación de
personal.
artículos, una recopilación de experiencias, porque, por ejemplo,
Bueno, como algo
nosotros ahorita
como...
hablamos y es una entrevista muy cortica, lo que siempre hemos dicho, a las patadas como la vida de Loma Digital, vainana Zapata, pero yo estoy seguro que tiene que haber millones de anécdotas e historias, sobre todo de todos los sitios que tú has visto,
Claro, pero
conocidos, cosas tan sencillas como una, no sé, me pasó esto, bueno, desde la
sí.
historia, me caí en Asia, en la moto, en la Vespa, gritando silencio Bruno mientras daba el bote encima de la fuente, a, no sé, lo que te preguntaba, ¿cómo se pide un café en Corea? Y me pasó esto, esto, esto. En Lisboa me pasó esto,
Sí,
en Francia,
pero
no
yo
sé,
también siento que es que hay mucho contenido
mi
de
primera
eso.
experiencia con un crepe en París.
Ay, oh, que son deliciosos, pero en verdad son muy turísticos. Es mejor, en verdad, un crepe no debería ir a un restaurante a comerlo, pero
Es que además yo siento que
bueno.
tú tienes estas dos visiones, la visión turística, que es lo que te ha dado a ti tu trabajo, ese es el tourism y yo no quiero que el turismo, oiga, así es verdaderamente que uno vive.
Y por eso es que a mí me gusta vivir en los lugares o quedarme más tiempo, porque igual es muy diferente. Y obviamente no se puede hacer eso con todo, no
Eso.
puedes hacer eso con todo el mundo, pero a mí lo que me gusta es ir y quedarme un buen tiempo y tener una rutina y conocer a la gente y aprender el idioma si es posible, obviamente no es posible siempre, pero como que eso te abre otro mundo completamente diferente y eso es lo que a mí me encanta, mucho más que...
Merlist, no has dicho nada de...
Sí, lo he pensado, en algún momento lo pensé, pero yo ahorita tengo una de mis muy buenas amigas, vive en Dubái, pero ¿sabes? No sé, no me trama tanto.
No es lo tuyo.
De pronto en Jordania sí me gustaría.
Egipto.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tuve no tan buena experiencia. Sí tuve súper chévere en Marruecos, pero el último día estaba sola, sin amigos, y fue realmente yo creo que la peor, o sea, no la peor, pero muy, una de las peores experiencias de viaje, porque realmente me sentí muy acosada, o sea,
Es que
y
no es un
yo pensé
territorio que
como...
tú como mujer lo puedas como
Sí, hay una diferencia entre
aprovechar,
cómo uno,
vivir.
y no es que hay mucha gente, yo conozco mucha gente que se va a vivir a Marruecos o a cualquier lugar del Magreb o al Oriente
Sí, pero
Medio.
son expatriados y trabajan con petróleo.
No, no siempre, ¿no? Hay gente que se va a enseñar inglés, por ejemplo, y les va bien, pero como que tal vez yo quedé como tan, como, uff, fue muy denso ese día. Creo que fue la única vez en mi vida que sentí como, me quiero ir ya de acá. Porque yo creo que no pasé a un solo hombre en la calle que no me dijo algo. Y no digo, bueno, tal vez era esa ciudad, tal vez era que estaba en lugares turísticos, o sea, fue un día en un país, no puedo generalizar a que esa sea siempre la experiencia, pero sí, tal vez me dejó un poco como, uff, no sé si quisiera
Traumatizada y decir,
vivir
no quiero
así.
volver a hacer esto.
O tal vez tendría que ir con gente que sabe, que me enseñara, pues también un poco más de reglas sociales, porque también uno va como turística, obviamente yo estaba pues como que... Súper cubierta, nada de nada, pero como que, pues sí, igual tal vez necesitaría ir con
Sí, no
alguien
era
que me
como Sex
enseñara.
and the City 2 que a mí no me importa, entonces Samantha con sus...
Yo no me he visto esa película, me lo imagino.
O sea, no me entienda mal, no son de esas
Pero digamos
películas que uno dice como
en Dubái no es
tienes que
así.
ver dos películas antes de morirte, El Padrino y Sex and the City 2, claramente no es.
Pero
La
digamos, mi
película
amiga
que
que
yo
vive
siempre
en
les digo que
Dubái no es
tienen que
así, ella
ver.
sale a correr en shorts y no es que es así, pero también Dubái no es una ciudad que me interese mucho porque me parece como muy...
Muy comercial.
Sí, es muy de quién tiene plata y no sé qué. No me... Pero sí me gustaría viajar por ahí, sí me gustaría, no sé si me gustaría vivir, también digo como hay... son lugares caros y eso es algo que yo con lo que
Claro.
tengo que pensar.
Oígame, ¿qué sigue en tu vida?
Y ahorita estoy decidiendo, pues por ahora estoy en Villa. Ah, bueno, entonces perdí este trabajo, pero la verdad, pues fue... Yo
Ah, ¿verdad? Sí, estamos hablando. Cerró la
estuve
empresa.
mucho tiempo pensando cómo me quiero ir, porque quiero como poder escribir de cosas que me apasionan un poco más, y acá pues es un poco limitado, pero también es muy difícil porque cuando uno es independiente hay muchos meses en que no ganas nada y tienes que... es el rebusque constante y en cambio acá está la estabilidad, entonces yo estaba siempre en el dilema como, sí, claro, la creatividad, pero siempre estar preocupada por plata a... pues tener esa estabilidad y al final siento que la vida como me dio la puerta que tenía que ser, entonces como que la empresa, que igual fue feo porque pues me da cosa con todos mis compañeros de trabajo, yo siento que yo como tengo una vida tan flexible, no me va mal porque al final al cabo yo no tengo hijos, yo no tengo una casa, yo no tengo un carro, entonces pues la verdad no necesito tanta plata, uno, y dos, pues...
Entonces para ti fue como, ay, venga, cerramos la empresa, no pasa nada, toma tu severance, usted es como, cool.
Fue triste por las demás personas, o sea, me sentía como que yo los conozco, entonces pues como, uy,
Claro.
no, que, o sea, pobrecitos ellos, yo no me
Nada,
sentí tan
quedarse
mal
sin
para mí.
trabajo a nada. Pues, imagínate.
Sí, no, tenaz. Pero de nuevo, yo no tengo estas cosas que te arraigan, que necesitan mucha plata, como una casa, por ejemplo,
Entonces era
entonces
como,
como
bueno,
que...
ya tengo donde quedarme, estoy viviendo en Villa de
Sí,
Leyva,
exacto,
me quedé sin
sí,
trabajo y tú
y
sigues.
yo tengo la posibilidad, entonces al contrario, yo
Puedes
digo,
seguir
ahora
haciendo
puedo
tu
ir a cualquier
freelance.
país barato, que no sea tan caro. Pero entonces otra vez está el dilema. Entonces tengo que ir a Francia para una boda en el verano y ahí es donde mi vida se parte. Y no sé si volver a Colombia porque igual estoy feliz acá o volver a viajar a Sudamérica. Nunca he ido a Chile y Argentina, me gustaría. O lo otro sería como ir a un país de Asia, como irme a Filipinas por un tiempo. Es como que ahí está el
Wow, es que a
dilema.
mí lo que me parece súper impresionante, tú dices como me quiero ir a Filipinas. Supongamos que decides irte a Filipinas. ¿Tú cómo sería? ¿Te pones a escribir como, oiga, quiero conseguirme un trabajo en Filipinas enseñando
No,
inglés
no, no.
o...?
Ahí sí haría independiente escribiendo artículos.
¡Qué
En
locura!
verdad. Y ahorita estoy en un punto de mi carrera en que sí tengo un montón de contactos en la industria. Ya pues tengo clientes. Una cosa es que yo nunca dejé de ser freelance. Nunca dejé de escribir. porque yo decía, el día que pierda este trabajo, el día que me quiera ir, yo necesito seguir con estos contactos. Entonces, no lo hacía tanto como antes, pero cuando un editor me decía como, oye, necesitamos algo, sí a todo, porque yo quería mantener eso abierto. Entonces, también es como que la libertad, pero también la libertad requiere disciplina y requiere planear y requiere...
O sea, tú eres nómada, eres hippie, pero dentro de ese nomad style hay una estructura.
Claro, y tú te la tienes que dar a ti mismo, porque si no tienes estructura no vas a hacer nada y no lo vas a lograr y se te va a acabar la plata y los ahorros muy fácilmente.
Me encanta
Uno
cuando,
necesita
en
la
serio,
disciplina
porque
y la
la idea del
estructura.
podcast es que sea educativo y en serio, me encanta cuando uno sale y uno dice como, oiga, sí, valioso,
Sí,
aprendí,
no,
esto me sirve.
es importante. Y lo que pasa es que yo ya aprendí a dármelo, por eso digo que yo tengo como todo, yo todos los lunes me paro y digo, esta semana qué quiero hacer y lo planeo, y pues no es que siempre termine haciendo todo, pero pues al menos tengo una idea de qué tengo que entregar, qué tengo que no sé qué. Igual ahorita entonces estoy súper dedicada a mi proyecto, en verdad no estoy trabajando tanto porque es como que quiero es
Nana, ¿el
dedicarme a mi
proyecto lo
proyecto.
podemos seguir en algún lado? ¿O hasta que lo
No,
publiques no lo
hasta
podemos
ahorita
seguir?
no, ahorita está en postproducción.
Nana, porfa, revisa tu Instagram bien para que lo puedas decir acá por si acaso alguien oye la entrevista, se quiere poner en contacto contigo, quiere decir como, oiga, yo quiero hacer lo que esa china está
Pero mi
haciendo,
página
quiero
es...
un consejo para seguir esto.
Claro, sí, mi página, pero igual mi página es marianazapatah.com y ahí tienen todos mis contactos, pero ya reviso mi Instagram, es que en eso sí yo soy, sí, es mlzapatah.
Arroba ML Zapatache. Óyeme, nana, mil gracias. Esto, yo sabía, tu vida digital, tu vida de nómada es un ejemplo. Es un ejemplo, me parece que es un ejemplo, me parece que es algo de mucho mérito, me parece que es algo que, pues a mí me encantaría que volvieras y que nos contaras más historias, porque yo siento que con todo lo que tú has vivido, en serio, este fue un capítulo, fue un abrebocas, un amuse-bouche de todo lo que tú nos puedes contar, de todos los mundos donde tú has vivido.
He tenido suerte también, sí, claro, mucho privilegio igual de poder hacer todo lo que he hecho. Y de nuevo, de que ahora estoy en un punto de mi carrera en que me invitan a un montón de viajes. De hecho, me voy a ir en junio a una isla en el Caribe que es San Eustaquio. Es una islita así chiquitica que nadie conoce al lado de San Cristóbal y Nieves. Y eso es un viaje pago, por ejemplo, que ahí te pagan la comida, el pasaje,
No, qué
el hotel 5 estrellas
delicia de
estrellas. Entonces,
plan.
sí, me siento que he tenido mucha suerte en la vida, que nunca he sabido como que por dónde va a coger, como que siento que yo tengo una crisis existencial cada 6 meses de como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y al final como
La vida
todo,
sola te encamina.
todo ha salido bien, la verdad, y lo agradezco mucho.
No, te felicito y óyeme, gracias. Gracias por aceptarme. No, pues menos mal te alcancé a coger acá en Colombia, porque quién sabe cuándo te vuelvo a ver entonces. La última vez que te vi fue hace 5 años. La entrevista hoy y quién sabe cuándo te vuelvo a ver.
Pero a Colombia siempre volveré, entonces siempre nos veremos.
I hope so. Nana, gracias.
Gracias por invitarme también.
Vale.